Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Yo creo que vamos a coger el avión, ¿no? Nos vamos en avión desde Los Ángeles a Miami. Y en el estudio de Madrid, en el estudio de Tiempo de Juego, sigue Fernando Evangelio y Luis Millán.
Aquí estamos.
Y en Miami está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Muni? ¿Qué tal, Evangelio? Buenas noches a todos.
¿Cómo estás, hombre? Está
a
también
mí no
por
me
ahí.
Saludas, ¿no, Miguelito?
No.
No, a ti no,
no te lo mereces.
A ti no.
Ya sabemos cómo va esto.
Eso es que se pega, todo lo demás se pega. Las ondas internacionales ya le dan grima también a Miguelito.
Luego me manda mensajes ahí críticos.
Acertaron, claro. Acertaron lo del Inter, así que orgulloso de mis ondas internacionales.
Bueno, está también, creo, en Miami, tal, sí, evidentemente en Miami, y esperando al Real Madrid está también Rubén Cañizares con la fuerza de ABC. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Muni, ¿qué pasa?
¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de saludarte. ¿Cómo va todo?
Igualmente. Aquí andamos, en el estadio, viendo ya un poco cómo andan montando el sarao que van a hacer ahora. Creo que va a actuar Robbie Williams y algún que otro cantante internacional más. Y bueno, de momento poca gente en el estadio y bien, todo tranquilo de momento.
Bien, 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 bien. Y el Real Madrid ya cerquita de llegar a aterrizar en Miami, ¿no, Miguel?
Sí, tiene que estar muy muy próximo a aterrizar porque nos habían dicho que en torno a la medianoche, horario peninsular, después de que el equipo haya despegado a las 3 de la tarde, estaba prevista la llegada aquí en Florida, en Miami. Luego habrá un traslado de aproximadamente 45 minutos hasta el Hotel Four Seasons, en la zona de Palm Beach, donde nos alojamos ahora mismo. Esto pues es una isla lujosa, separada por un lago del continente, donde incluso creo que tiene una residencia Donald Trump. Y bueno, pues todo lujo, ¿no? Campos de golf, residencias absolutamente espectaculares, bonitas playas cercanas, así que un lugar paradisíaco en el que va a estar hospedado el Real Madrid, que luego se va a ejercitar pues a unos 25 minutos aproximadamente en un campo de entrenamiento que cuando lo divisó el Real Madrid, cuando lo eligió, tenía tan solo dos campos y que evidentemente ha reformado. En el hotel donde se va a hospedar el Real Madrid he estado echando un vistazo y hay suites que la noche pueden salir en torno a 8.000 euros.
Con eso
os digo todo.
Eso no es nada para ti, Miguelito.
Por favor.
Una semana aquí y tranquilamente una suite, sin problema. Dos no, pero una sí.
No hable de dinero, que es de mal gusto. Bueno, o sea, vamos, que estáis alejados del mundanal ruido y de todo lo que tenga que ver con los incidentes, ¿no?
Sí, no. Nosotros afortunadamente no, en ese sentido no hemos notado nada extraño de momento, todo tranquilidad. Ayer estuve en el estadio donde está Rubén y bueno, pues estaban los preparativos de la ceremonia del partido inaugural. Eso sí, aunque estamos bastante alejados incluso de Miami, pues como hablaba hace un momentito con Sergio Jiménez, con nuestro técnico, solo nos hemos topado con un aficionado que llevaba la camiseta del Fútbol Club Barcelona, que evidentemente es uno de los grandes ausentes de este torneo. Así que ambiente de momento no vemos mucho, esperamos que con el paso de los días pues veamos más aficionados.
Oye, pregunto, antes de nada, actualidad y cosas del día que tienen que ver con renovaciones, fichajes, etcétera, etcétera, etcétera. Has contado, Miguel, esta mañana, bueno, ya lo venías contando tiempo atrás, pero se confirma la renovación de Asensio con el Real Madrid.
Sí, que finalmente va a ser hasta 2031. Recordemos que en marzo trascendió que se iba a ampliar hasta 2029, que se iba a subir su cláusula hasta los 100 millones de euros. Bueno, pues al final van a ser dos temporaditas más para el central del Real Madrid. Se trae a cinco centrales de momento Xabi Alonso a este torneo. Veremos a ver cuántos juegan, porque Rüdiger y Alaba han sido intervenidos quirúrgicamente recientemente. Se van a incorporar a la concentración aquí en Miami tres futbolistas que todavía no han visto a Xavi Alonso, que no han podido trabajar con sus compañeros porque han estado con sus selecciones y se van a incorporar directamente hoy para mañana completar el primer entrenamiento. Son Vinicius, Lunin y Güler. Hoy primer viaje de los dos de los nuevos fichajes del Real Madrid, porque Mastantuono todavía está con River, pero han viajado ya Alexander Arnold y Dean Huijsen, y esta mañana se han despedido de Valdebebas, Lucas Vázquez y Modric. Ya se han despedido del Bernabéu y de Valdebebas, así que les queda este torneo y después veremos a ver dónde acaban. En el caso de Modric, no ha firmado todavía, pero muy posiblemente se ponga la camiseta del Milan para llegar al Mundial del próximo
quería,
año.
Quería preguntaros, ya que hemos comentado lo de Raúl Asencio, ¿en qué lugar creéis que queda Asencio ahora con la llegada de Huijsen al Real Madrid? O sea, quiero decir, ¿va a partir Asencio ya desde el Mundial de Clubes, desde la misma posición que tenía en este momento? No me refiero a posición en el campo, sino posición dentro del equipo, jerarquía, lo que queráis llamar, o bueno, ya no digo Huijsen, sino también cualquiera de los otros centrales que se van recuperando.
Al final, yo creo que va a depender, lo primero, del sistema, si finalmente juega con dos centrales, como parece, en principio, rol de suplente, porque si Rüdiger está bien, debería jugar con Huijsen. Y a partir de ahí, ver la recuperación de otros jugadores, ver la recuperación de Militao, si Carvajal con Alexander-Arnold como posible titular puede pasar a desenvolverse de central en alguna ocasión. Yo creo que va a tener menos minutos que esta temporada, pero Nacho lo ha demostrado durante muchos años, que al final las circunstancias hacen que siendo central del Real Madrid tienes que estar siempre preparado porque vas a tener minutos.
Primero vamos a ver vamos a ver cómo quiere jugar Xavi Alonso, porque yo creo que de inicio vamos a ver una línea de cuatro, y con el paso de los meses o de la temporada, igual sí que quiere implantar Xavi Alonso el esquema que tenía el Leverkusen. Es verdad que él ha utilizado más ese esquema, pero también ha ido alternando, tanto en la Real B como en el Leverkusen. En este último año ha alternado línea de cuatro con tres centrales. A ver si quiere jugar con tres centrales o con línea de cuatro. Si son dos centrales, es lo que decía Luigi, que lo normal es que cuando Rüdiger esté bien, sea Huijsen Rüdiger, y que Asencio pueda ser titular, pueda entrar en rotación. La cuestión es solventar los problemas defensivos que ha tenido el Madrid durante la temporada, que le ha costado probablemente dejarse parte de la trayectoria del rédito en la Liga, y no voy a decir que por eso cayó en la Champions, pero seguro que influyó.
¿Qué ibas a decir, Rubén?
No, yo lo que iba a decir es que, de los cinco centrales de los que estamos hablando, yo Alaba, que además creo que es su último año de contrato, lo pongo de partida en la quinta posición. Yo creo que el mejor Alaba lo hemos visto ya, y con la lesión tan grave de rodilla que ha tenido, me cuesta verle en una situación por delante de Asencio. Luego, si nos vamos a Militao acumula dos cruzados en la rodilla. Vamos a ver cómo le responde el cuerpo, cómo se desenvuelve a lo largo de la temporada y a qué nivel y a qué rendimiento puede estar, porque es otro central que yo lo pondría entre interrogantes. Un escalón por debajo de Álava o por encima, pero también es un central que ahora mismo... la jerarquía y lo que suponía antes de sus dos cruzados ha desaparecido por completo. Entonces veo a Huijsen, Rüdiger y Asencio como los tres centrales llamados a ocupar esas dos posiciones claras en la defensa de Xavi Alonso. Por galones te da a pensar, y porque encima Huijsen viene de fichaje, que Rüdiger y él van a ser los titulares, pero cuidado con Asencio, que el año pasado también todos pensamos que cuando empezó con Ancelotti luego iría cayéndose, parecía que se caía, que Ancelotti confiaba, y acabó siendo el titular. ¿Que hubo muchas lesiones por medio? Sí, pero que ya incluso cuando no había lesiones, él ya se había ganado el puesto de titular. Por ejemplo, a mí en Asencio me preocupa. Creo que el Madrid puede tener un problema con esta renovación que ha contado Miguelito, que su causa judicial abierta no tenga unas consecuencias o unas decisiones favorables para él. ¿Cómo actuaría el Madrid en ese caso? Sí, eso es algo que ahora mismo nadie piensa, pero que eso puede tener su impacto de cara al futuro, claro.
¿Quieres apuntar algo de esto, Miguel?
Sí, yo de momento son cinco centrales, pero yo tengo muchas dudas de que Alaba continúe la próxima temporada. Me consta que el club quiere que salga, y él no tiene mucha intención porque le queda un año de contrato y tiene una ficha bastante elevada. Pero si sale Alaba, se quedan cuatro. Yo creo que de salida los titulares, como decía, son Huijsen y Rüdiger. Aunque, pues a ver cómo están las rodillas. En el caso de Rüdiger, también ha sido intervenido de las dos rodillas. Está muy cascado, tiene 32 años. Y en el caso de Militao, pues con los dos cruzados, a ver cómo va evolucionando, ¿no? Pero yo creo que se va a convertir en ese Nacho que va a acabar las temporadas Raúl Asencio pues con sus 35 o 37 partidos jugados.
Bueno, y el otro asunto del día del mercado es el de Álvaro Carreras, jugador del Benfica, y hoy el presidente, que es el mítico Rui Costa. Qué bueno era Rui Costa.
Sí, buenísimo.
Qué bueno era, buenísimo. Qué bueno era. Bueno, ahora es presidente del Benfica, y sobre el jugador que pretende el Real Madrid para el lateral izquierdo, ha dicho esto.
Hubo acercamientos por el jugador, esto ya lo sabéis. Todavía no hay acuerdo con el Real Madrid y él va a jugar el Mundial con nosotros porque es jugador del Benfica. En este momento está concentrado en el Mundial.
¿No le gustaron entonces las propuestas?
No. Hubo propuestas, pero no fueron de nuestro agrado.
Tiene pinta, Miguel, de que al Real Madrid le va a tocar pagar íntegramente la cláusula, ¿eh?
Está claro. Es que, bueno, pues el Benfica defiende su patrimonio. De momento ha ganado el primer pulso porque Álvaro Carreras va a jugar este Mundial de Clubes con Benfica. Y luego, pues aunque se está hablando mucho de si le podía comprar el Manchester United y luego revenderlo al Real Madrid o más, son 50 millones. Así que el Real Madrid tendrá que decidir si lo paga o no. También en segunda fila pues, puede haber el interés de algún otro futbolista como Grimaldo, pero yo creo que el elegido es Carreras y que si el Madrid lo quiere, pues tendrá que abonar esa cantidad después de este Mundial de Clubes.
Los tres grandes clubes de Portugal, Oporto, Sporting y Benfica, son muy duros para comprarle a jugadores, negociar. Ya de hace muchos años, aquel Oporto de Pinto da Costa, por ejemplo, que costaba mucho sacar a los jugadores de allí, tienes que pagar traspasos muy altos, están también metidos muchos fondos de inversión, hay muchos intermediarios, el fútbol portugués es un fútbol de paso hacia otras ligas más grandes. Y a los tres, fichar un jugador de los tres grandes de Portugal cuesta mucho, mucho.
Debe darlo a cercanía.
En, o sea, dinero y en
Lendoiro de la vida, que estaban ahí pegaditos.
Sí,
bueno, luego. Oye, hay una reflexión, de verdad. Yo tengo la sensación de que si el Real Madrid consigue brillar en este Mundial de Clubes, va a tener muchísimo mérito. Yo creo especialmente Xabi Alonso, ¿no? Porque entrenador nuevo, sistema nuevo, jugadores nuevos, incluso alguno llamado a partir desde inicio, probablemente en el once titular.
Yo tengo mucha expectación sobre lo que nos vamos a encontrar, porque es que, claro, no tengo ni idea.
¿En general dices o en el Real Madrid?
No, el Real Madrid. Digo el Real Madrid de Xabi Alonso. Claro, es un equipo que ha jugado con unas características esta temporada que, en teoría, lo que quiere implantar Xabi Alonso es totalmente lo contrario. Y eso necesita tiempo, necesita trabajo con los jugadores, necesita rodaje. Y no lo va a tener. Entonces yo tengo mucha curiosidad por saber cómo va a jugar el Madrid.
A mí, de cara al Real Madrid, me transmite confianza el hecho de que si las cosas van medianamente bien, no va a tener un enfrentamiento ante un rival de los que podríamos catalogar como top.
El grupo es cómodo.
Hasta sí. Bien entrada la competición, porque aunque te toque en el cruce la Juve está como está. Bueno, que al final tiene que pasar un tiempo.
O el City.
Sí, bueno, claro, ya te tienes que pensar.
Bueno, pero para eso, sí, porque el City no quede primero de su grupo y el Madrid tampoco, parece raro.
Suena
bueno,
complicado.
Que no se puede descartar,
pero
esa es la realidad.
A lo que voy es que va a ir transcurriendo el torneo, si el Madrid va avanzando en las eliminatorias, al final no podemos olvidar los jugadores que tiene. Bellingham, Vinicius, Mbappé. Cuando juegas a un partido, por mucho que no juegues y con entrenador nuevo, que yo creo que eso siempre te hace correr más, ahí a mí me hace ser optimista con el Madrid.
Hay un asunto que no habéis comentado. Dale, Miguelito.
No, que iba a apuntar, perdona Rubén, que lo que no sabemos nadie es, aquí ahí va a haber un ramillete de 4 o 6 jugadores que no sabemos, para empezar, si van a jugar algún minuto en la competición, porque Xabi Alonso ha decidido traerse a todos, que me parece bien, para no tener la plantilla dividida, pero bueno, a ver lo que pueden jugar si juegan Militao o Carvajal después de sus larguísimas lesiones. Hace 2 días han sido operados Mendy, Rüdiger y Álava. Bueno, están tocados, esto no hay problema, Valverde y Courtois. Así que, bueno, va a haber una serie de futbolistas, insisto, que Endrick, Camavinga, que también se ha lesionado, aunque no ha pasado por el quirófano, que a ver cómo van a estar y cuántos minutos van a estar a disposición de Xabi Alonso.
Mira, Miguelito, en el caso que primero que comentas de Carvajal y Militao, yo, y habiendo fichado a Alexander-Arnold y a Hausen, sería bastante prudente, porque no podemos olvidar que estamos en Estados Unidos, donde muchos jugadores, por desgracia, se han roto las rodillas aquí en pretemporada. No nos olvidemos de Asensio, de Joan Martínez el año pasado. No nos olvidemos de los jugadores de la Copa América, que la competición que se jugó aquí en Estados Unidos el año pasado también se rompieron las rodillas. No es el césped más apropiado para jugadores con lesiones graves de rodilla. sería bastante prudente con ellos dos, y si no hay necesidad, porque para eso se han fichado a un central y un lateral y están aquí, yo lo que haría es hacer una especie de mini pretemporada fuerte con ellos. Pero bueno, ya verá Xavi lo que hace ahí. Y luego lo que quería aportar, una cosa que no habéis comentado, que es la actitud de los jugadores. Yo también tengo expectación por ver cuál es la actitud que tienen los jugadores en estos días, en estas semanas, estos primeros partidos de Xavi Alonso, porque todos hemos visto lo que ha sucedido esta temporada, la pereza que le ha dado a muchos jugadores del Madrid correr. Hablo de Vinicius, hablo de Rodrigo, hablo incluso de Bellingham al final de temporada también, un poco atraído por el imán de los demás que no corrían. Entonces, vamos a ver si Xavi Alonso, en los pocos entrenamientos que ha tenido y que va a tener, consigue que por lo menos de partida, a la espera de que el engranaje de sus piezas vaya cogiendo aceite, el equipo corra y tenga actitud. Eso es lo mínimo que se espera y que es lo que quería Ancelotti esta temporada y no consiguió. Sí. Y entiendo que debería pasar ahora.
Solamente quería comentar una cosa. En el Twitter del Real Madrid desde hace un rato, pues han subido un tuit a por el Mundial de Clubes, ¿no? Y viene un montaje que han hecho fotográfico en el que se ve muy grande la imagen de Xavi Alonso, más pequeña la imagen de Mbappé y todavía más pequeña la imagen de Bellingham y de Vinicius. Desde el Real Madrid ponen claro o deja claro quién es ahora mismo para ellos el protagonista de esta nueva etapa del Real Madrid. Está claro. Bueno, en fin, Miguel Ángel, ¿algo más que quieras añadir desde allí?
Bueno, que el presidente que estuvo ayer con los jugadores tiene previsto llegar martes o miércoles aquí a Miami para presenciar el primer partido, y que mañana a las 4:30 peninsulares va a tener lugar el primer entrenamiento, 15 minutos abiertos para los medios de comunicación, ya te digo que con estos tres jugadores que se incorporan a la concentración, el caso de Vinicius, de Lunin y de Güler. Estamos esperando la confirmación del aterrizaje, que yo creo que ya se ha producido, y veremos a ver si se puede cubrir la llegada del equipo. Estamos aquí muy, muy próximos a su hotel de concentración.
Bueno, nos vais contando, Miguel Ángel, Rubén, un abrazo grande, ¿eh?
Muri, déjame contar una cosa que es curiosa. A mí me ha llamado la atención, pero bueno, esto es América. Si Miguelito o alguien se quiere tomar una cervecita aquí en el Hard Rock Stadium, que vaya preparando $20 como mínimo.
¿$20?
Y que dé las gracias. ¿Qué os parece?
¿$20?
Poco me parece.
¿Pero qué es de oro?
Lo que merecéis.
¿Es de oro la cerveza? O...
Así funciona, ¿no? Además, cuando nos dicen, te dicen, bienvenidos a América, esto es lo que hay.
Pues las dietas son las que son, las dietas aquí son las que son, eso no sube, o sea, vosotros mismos. Venga, no bebáis mucha cerveza.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, por el precio de agua, cuál me voy a preguntar. ¿Alguna pregunta con Lanzo? Por ejemplo, ¿queréis decir algo del Al Hilal, que va a ser el primer rival del Real Madrid, Luigi?
Bueno, es un combinado de estrellas con jugadores, Mitrovic, Milinkovic-Savic, jugadores con experiencia en Europa, y es quizás del grupo, si coges el once titular, el que más miedo puede dar. Yo creo que no tendría que tener problema igualmente el Real Madrid para resolver el partido, porque es cierto que también es un equipo que encaja muchos goles y que... Bueno, estamos a las alturas de competición que estamos y un pinchazo en la primera jornada ya no sería un gran inicio tampoco para el Real Madrid.
Este equipo no solo tiene galácticos en el césped, tiene un galáctico de los despachos que es español. Esteve Calzada fue CEO del Manchester City, también estuvo en el Barça durante unos años en la gestión deportiva y ahora es el director general, el jefe ejecutivo del Al Hilal, que es verdad que prácticamente no ha fichado para el Mundial de Clubes, pero que tiene una constelación de estrellas siguiendo la hoja de ruta de los clubes saudíes que quieren acercarse al nivel máximo de la élite del fútbol.
Si os pregunto por vuestro favorito para el Mundial de Clubes, ¿me vais a sorprender? No.
Yo creo que no, te vamos a sorprender. Yo no te voy a sorprender.
Yo sí, yo te voy a mantener sorprendentemente lo que te dije cuando hablamos yo creo que era para final de año. Que dije el Manchester City. Y me da la sensación, por cómo se ha reforzado, por la vuelta de Rodri, porque llevan muchos meses sin Haaland, que nadie da como favorito al Manchester City, pero yo creo que va a sorprender, y aunque todas las miradas ahora apuntan al Paris Saint-Germain, voy a decirte el Manchester City.
Mola decir, que ha tapado el City a estas alturas, ¿eh? Mola.
Bueno, tal y como le ha ido la temporada, va un poco de tapado, por eso ha tenido que fichar mucho. El favorito para mí es el vigente campeón de Europa, por cómo llega el Paris Saint-Germain. Pero he hecho una de estas porras de la FIFA de cómo iba a quedar el torneo y me ha salido campeón el Bayern. También hay que tener en cuenta que pongas a uno primero, a otro segundo, los cruces que tienes, que son de una forma u otra, pero me ha salido campeón el Bayern en esa porra. Así que yo juego con los dos, ¿vale? Si no es el Paris Saint-Germain, puede ser el Bayern.
A dos barajitas, ¿no?
A dos barajitas, sí.
Bueno, ¿Pensáis que va a haber algún sudamericano, bueno, o equipo de cualquier otro continente, que les pueda discutir la supremacía a los del viejo continente?
Define discutir la supremacía. Meterse...
meterle en problemas, de verdad.
Yo creo que los cuatro semifinalistas van a ser europeos.
Sí, yo también. Viendo los grupos, es cierto que yo sí que creo que Flamengo, porque para mí de los brasileños es el mejor, no sé si Evangelio
para
coincide.
Mí también.
Con el grupo
con
que
Palmeiras.
Tiene, que está con el Chelsea, que está con Los Ángeles, que se metió al final, y que está con el Esperanza de Túnez, el Chelsea ya sabemos cómo es, que le pasa un poco como los equipos saudíes casi, que tiene ahí mucha estrella, es cierto que vienen de ganar la Conference, pero que es un equipo que no termina de convencer, y yo creo que le puede competir la primera plaza de grupo.
El jueves por la noche en el partidazo de Cope tuve a tiro a Gonzalo Miró, y se me olvidó decirle que creo que le va a gustar más cómo juega el Flamengo de Felipe Luis, que juega muy bien al fútbol, que cómo juega el Atleti. Que tampoco es muy difícil porque
Gonzalo no creo que se enfade.
Muy crítico con el Atlético.
Eso te digo.
Pero a mí el Flamengo es un equipo que me está, de lo que le estoy viendo en los últimos meses, me está gustando mucho porque es un equipo muy trabajado, le meten pocos goles, mete muchos goles, intenta jugar al ataque y es un equipo que creo que
Ancelotti,
da espectáculo.
Ancelotti creo que se llevó en esta convocatoria, bueno, la primera convocatoria de Ancelotti, 6 jugadores, ¿no?
Creo que eran cinco.
Bueno, pues habrá que estar pendiente de muchas cosas. También, por ejemplo, que siempre hay que tenerlos en cuenta, a Boca, a River, muy pendientes de Mastantuono y de que no pase nada, sobre todo pensando en los aficionados del Real Madrid.
El primer partido de Mastantuono lo damos en tiempo de juego, me toca comentarlo, el martes por la noche.
El martes por la noche, 9 de la noche.
9 de la noche, eso es.
Fenomenal. Pues nada, oye, os escucho a los dos a partir de la 1:30
muy
en
bien.
El tercer tramo de tiempo de juego. Yo creo que esto es nuevo, ¿no?
Mañana te pasamos examen, a ver si no te has dormido.
Vale. Intentaremos no romper nada. No prometemos mucho, pero lo intentaremos.
Aquí para destrozar ya estamos todos. Gracias, señores.
Bien, hasta un abrazo.
Luego, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Same old dive, same old end of the work week train.
Vamos a estar enseguida con un protagonista de la selección sub-21 que se ha metido en la siguiente ronda, cuartos de final del europeo, después de los resultados de hoy, que le hemos ganado a Rumanía con apuro. Pero lo primero de todo, una vueltecita rápida por Barcelona, donde está Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bien, has tenido un día largo, que has estado ahí en esa marcha culé hacia Montserrat, pues para dar gracias a la Moreneta y pedirle también para lo que viene, ¿no? Que estaba allí en la puerta.
Sí, bueno, pedirle por la Champions. De hecho, ya decía el Musena y el prior de Montserrat dice, nos falta porque ha llevado la puerta a los títulos que se han ganado este año. Decía que el año que viene vengáis, pero con el que falta también, ¿no? Y se llevaba el aplauso de todo el mundo. La Champions, evidentemente, refiriéndose a esa Champions, al campeonato de Europa. Y sí, la puerta un baño de masas total. Y ayer dio el pistoletazo de salida a esta marcha culé, que era una caminata larga de 46 kilómetros. O esta mañana, a las 8 de la mañana, caminata corta de 8 kilómetros. Decidían los culés, unos 2.000 la han hecho. Es el último acto ya de los 125 años del Fútbol Club Barcelona, y ahí baño de masas a Laporta. Alguien durante la marcha ayer por la noche, y hoy también, le decía a Laporta, ficha a Nico Williams, y ya es habitual, ¿eh? Desde el verano pasado se lo dicen, y en actos siempre se escucha a alguien que le grita al presidente que ficha a Nico. Hoy se lo hemos preguntado.
Nada,
y
no.
el presidente no sonreía y decía, sois incansables, decía, o insaciables, decía el presidente del Barça, y no ha dicho nada. Si ayer no hubiese salido esa cumbre, yo creo que algo de Joan García diría, porque el club ya reconoció, no oficialmente, de hecho se echaron para atrás, querían hacer un comunicado oficial, pero no lo hicieron, pero sí reconocían extraoficialmente que lo de Joan García ya habían abonado la cláusula. Pero al salir lo de Nico, y después de lo que pasó el verano pasado, en el Barça nadie quiere aventurarse a decir nada. Lo que dicen es que valoran el gesto de que venga el representante a reunirse con Deco a Barcelona, y valoran que sean ellos los que den el primer paso y que muestren ese interés por llegar al Barça. Bueno, ahora empieza un verano largo.
Sí, desde luego. A ver si el lunes se confirma y se hace oficial lo de Joan García, si se deposita el dinero de la cláusula, porque el acuerdo, el fichaje está hecho a falta de eso, evidentemente. Y luego lo otro, ¿alguna novedad de lo de Nico Williams después de la reunión de ayer entre su agente y el director deportivo Deco?
Que en el Barça siguen manteniendo que la prioridad número uno es Luis Díaz. Es verdad que porque ellos no estaban contemplando a Nico Williams este verano. De hecho, después de lo que pasó, Laporta los últimos dos meses, decían petit comité, pero también delante de la prensa, y lo dijo en algún partido de Champions, que el tren de Nico había pasado. Es real, él decía eso porque el Barça no se iba a mover por Nico Williams, y entendían que si Nico había dicho que no el verano pasado, pues ya no tenía ninguna intención de llegar. Lo que dicen ahora es que valoran positivamente que tenga interés por llegar al Barça, y a partir de ahora tienen que estudiarlo, tienen que reunirse más veces, tienen que ver cómo avanza el mercado, y también, evidentemente, sea Luis Díaz, sea Nico Williams, sea quien sea, necesitan hueco, necesitan margen, necesitan ese dinero y, sobre todo, poder inscribirlos, que el verano pasado no le daban garantías a Nico para poder inscribirlo de manera inmediata, y es uno de los motivos que alegó Nico para decir que no.
Pues nada, como tú decías, el largo y además cálido verano. ¿Te has hecho tú algo de la marcha o no?
No, bueno, nada, caminó unos metros en la salida de ayer y hoy he subido a Montserrat a recibirlos. Hoy los he recibido y ya está. Esa ha sido mi colaboración. Otro año sí que me atrevería algo más.
Bueno, poco a poco, ¿eh? Pasito a pasito.
Exacto.
Abrazo, Navarro.
Un abrazo.
Hasta luego. Y la Sub-21. Carlos Ganga, ¿qué tal Ganga? Muy buenas noches.
¿Qué tal Muni? Muy buenas a todos.
Hemos tenido que sufrir un montón, pero al final ha merecido la pena, ¿no?
Madre mía, es típico partido de Europeo Sub-21 que España es muy superior al rival, pero se ha complicado el partido al inicio, en el minuto 4, con un gol tremendo de Rumanía, impresionante.
Buah.
Y luego lo ha puesto todo España, muchas ocasiones. Santi tenía metido en el campo todo lo que tenía. Es cierto que Rumanía ha perdonado el segundo, tanto en el primer tiempo como en el tramo final del partido, porque han tenido ocasiones clarísimas, pero es que España se lo merecía. Ya ha llegado con el golazo de Jaureguizar, que ha cambiado el partido en los últimos minutos con su entrada, y luego con el gol de 9 de Roberto, que estaba ahí para eso. Ha llegado el centro de Raúl Moro y Roberto lo ha empujado. Así que 6 puntos de 6 posibles y España ya pues pensando en la siguiente ronda.
Todo eso al final, después de la expulsión de los rumanos, minuto 80 y tantos, y luego metemos los dos goles nosotros, que yo creo que son merecidos. Aunque bueno, los rumanos seguro que dirán otra cosa. Está el hombre que ha decidido al final el partido, Roberto Fernández. Hola Roberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena lo primero, porque estamos clasificados ya para los cuartos de final, pero tras sufrir un montón, porque ha sido un partido de masticar tornillos este, ¿eh?
Pues sí, la verdad que se nos ha complicado bastante con ese gol de Rumanía. Luego parecía que la pelota no quería entrar. Y bueno, a raíz de la expulsión de Rumanía, pues nos hemos volcado hacia adelante y al final, gracias a Dios, pues ha salido victoria.
Salen ellos muy enchufados, meten el golazo este de Munteanu. Luego tenéis vosotros la de Diego López, que yo creo que se está preguntando todavía cómo no la he metido para adentro. ¿Qué os dice de esa jugada, que yo alucino?
No, nada, porque él intenta siempre aprovechar las oportunidades que ha tenido. En este caso, pues no sé lo que pasaba en esa portería, que no quería entrar el balón. Pero bueno, le van a venir más oportunidades, seguro que la va a meter.
Evidentemente, las cosas del fútbol. Y luego el penalti de Mateo Llosa, que la tira ahí, se le va, claro, la quiere ajustar tanto que la echa fuera, ¿no? En ese momento ya no sé qué pensaste, ¿qué más nos puede pasar?
Hombre, claro, después de fallar un penalti, pero bueno, Mateo es verdad que engaña bien al portero, pero bueno, son cosas, como tú dices, del fútbol, y seguro que el siguiente lo meterá.
Bueno, reaccionasteis muy bien. Llegamos al momento este de la expulsión, en los minutos finales, llega el golazo de Jaureguizar, que es un gol de esos que todo el mundo quiere meter alguna vez en la vida, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Mira que yo le decía, ahora en la segunda parte tienes que tirar, porque claro, ellos estaban bastante metidos y a la mínima que se podía chutar fuera del área, él tiene buen golpeo, ya se ha visto este año, y tenía que aprovecharlo y ha ido adentro.
Bueno, sabemos que tiene un tiro espectacular Jaureguizar, y luego evidentemente tu gol. Eso de decir un partido, bueno, se está abonando España a la épica en este campeonato. El otro día ganamos a última hora en el primer partido de Eslovaquia y ahora lo mismo. Y encima con un gol tuyo, que es lo que se sueña siempre, ¿no? Ganar un partido, además de la selección, con un gol propio.
Hombre, es lo que uno siempre sueña, ¿no? Darle la victoria a tu país, pero bueno, si podemos sufrir menos, pues mejor.
Ganga, ¿le quieres preguntar algo del partido a Roberto?
Del partido...
O de lo que quiera, vaya.
Sí, ¿qué les ha dicho Santi Denia en el descanso? Porque es que era tan frustrante todo, el penalti de Mateo, la ocasión de Diego López, que ellos en una te la enchufen. ¿Qué os ha dicho Santi Denia en el descanso y qué ha cambiado en el segundo tiempo?
Pues que había que tener tranquilidad y que al final este tipo de partidos, como en este torneo, se resuelve por todo el equipo, ¿no? Ahora ha tenido la suerte que hemos salido los del banquillo, hemos aprovechado y al final estos partidos se sacan así, con todo el equipo.
Bueno, nos ha favorecido el resultado también ante Italia. Ahora lo que hay que esperar, evidentemente, es quitarnos de en medio a Alemania. No sé si vosotros dentro del grupo pensáis exactamente lo mismo que nosotros de fuera, que hay que quitarse a Alemania como sea de en medio.
Bueno, nosotros no pensamos, porque al final en este torneo ya se ha visto que cualquier selección te lo puede poner difícil, así que no tenemos por qué quitar a ninguna selección. El que venga, pues el que vaya por ello.
Oye, una cosa, sois un montón de jugadores buenísimos, que estamos muy acostumbrados a veros porque jugáis en equipos importantes todos, pero tenéis también todos muchos el futuro en el aire, ¿no? En tu caso, eres propiedad del Sporting de Braga, has jugado cedido en el Español, y claro, la pregunta que yo me hago es, tú me imagino que quieres seguir en el Español la temporada que viene, ¿no? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues como yo lo he dicho en bastantes entrevistas, ya yo lo dejé claro sobre mi opinión sobre el Español, y ahora mismo lo que quiero está centrado en el europeo, en partidos como hoy, en intentar ayudar al equipo, y ya el futuro dirá.
Vale, pero ¿ha habido alguna novedad en la negociación o no?
Pues la verdad que desde que me vine para la selección ya mi repre tiene la costumbre de no comunicarme nada hasta que no acabe, así que cuando acabe el torneo ya veré si ha cambiado algo o no.
Vale, pero solo para tenerlo claro, tú lo que quieres es, si es posible, seguir el año que viene en el Español, ¿no?
Si es posible, sí, yo lo he dejado claro.
Bueno, pues nada, Roberto, que a ganar a Italia y a seguir en racha triunfal. A ver si sufriendo un poco menos, que lo de la épica está muy bien, pero si se gana con menos sufrimiento, mejor, digo yo, ¿no?
Sí, es como digo, si podemos sufrir menos, mejor, pero bueno, la victoria sí también sabe muy bien.
Bueno, pues nada, que lo disfrutéis y que descanséis para el partido del martes. Roberto, un abrazo grande, ¿eh?
Perfecto, muchas gracias, un abrazo.
Porque es el martes cuando jugamos contra Italia.
Martes,
¿no?
A las 9, sí, cerramos la fase de grupos. Le decías lo de Alemania e Inglaterra, que es nuestro cruce. Yo no tengo tan claro. Alemania, ¿sí? Es cierto que viene metiendo miedo, que nos ganó 3-1 hace en el último parón internacional, pero Inglaterra ve su equipo y tiene jugadores que están jugando en la Premier, ¿eh? Tiene jugadores como McAtee del City, Harvey Elliott, Libramento, Kwanzaa, o sea, tiene un equipazo también, y es la última final, España-Inglaterra del otro europeo. Y lo que decías también del futuro es que te pones a revisar de toda la convocatoria, no sé si el 50 o el 60% de los españoles están pendientes de su futuro. Javi Guerra con el Milan, Moleiro con el Villarreal, Roberto, o sea, muchísimos jugadores que están recibiendo muchas llamadas, así que a ver qué eso afecta.
Aún así, dos partidos, dos victorias.
Sí, sí,
vamos por buen camino. Gracias, Ganga.
Un abrazo.
Seguimos en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
¿Interesante?
¿Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con una estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Revolut Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yes.
Oh. Ocasión Plus, Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora. Líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
no es solo información, es saber dónde mirar.
Estamos ante unas revelaciones de un informe de la UCO que comprometen seriamente el régimen al que estamos sometidos, régimen democrático, que no obstante está en peligro. Después de haber conocido que se llevaban las mordidas de diferentes comisiones, diferentes obras.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.